Bienvenidos a Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Climatología, un podcast de cambio climático donde derribamos los mitos más comunes alrededor de este tema y te enseñamos cómo hacerlo. El día de hoy hablaremos del mito «El cambio climático es bueno para los ecosistemas». Y para hablar de ello, aquí está con nosotros el doctor Julián Velasco, quien nos explicará un poco más de este tema. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
Hola, Raisa. Muy bien. Gracias por la invitación.
No, pues gracias a ti por estar aquí el día de hoy. Y cuéntanos, ¿por qué no empezamos con un poco sobre ti, ¿no? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Un poco tu mini biografía, por así decirlo.
Bueno, pues yo soy biólogo. Tengo un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciencias Biológicas. He trabajado mucho con cómo el clima determina pues, los patrones de diversidad a diferentes escalas. Eso es como mi línea de investigación. Y últimamente me he estado interesado en ver cómo el cambio climático podría estar afectando esos mismos patrones de biodiversidad. Y es analizando un poco cómo las extinciones del pasado se podrían estar pareciendo a las del futuro proyectado.
Oye, pues buenísimo. Justamente, pues todo relacionado al tema del que queremos hablar hoy. Y justamente pensando en eso, como que mi primera pregunta del día ya. ¿Tú has escuchado este mito de que el cambio climático podría ser bueno para los ecosistemas?
Por fuera del ámbito como biológico y de la gente que trabaja como en temas de conservación y ambientalismo, sí se ha escuchado, se escucha mucho de hecho por parte de los economistas que consideran pues solo como algo válido pues la cuestión monetaria o el Producto Interno Bruto, ese tipo de cuestiones. Y se menciona mucho pues que los ecosistemas cambian y entonces eso no sería un efecto. Sí, efectivamente, los ecosistemas van a cambiar, pero ese cambio nos va a afectar a nosotros porque nosotros dependemos estrechamente de la salud de esos ecosistemas.
Sí, definitivamente. Y bueno, mencionaste que tú en tu investigación como que comparas, ¿no? ¿Cómo han sido en el pasado? Porque como que tenemos que dejar claro que es un proceso normal, ¿no? Las extinciones, el que haya como cambios, ¿no? En las especies, en que hay desastres que no son necesariamente causados por los humanos que acaban con las especies. Entonces, yo acá pueden escuchar el reloj de la casa dando sus campanadas. Pero, entonces, digamos que, ¿qué caracteriza como este proceso de extinción, digámoslo así, natural?
Ok, bueno, un poco para poner en contexto, pues han ocurrido, como tú dices, extinciones a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Hay 5 eventos de extinción masivos, que los llaman los 5 grandes eventos. Y esos eventos están caracterizados también por eventos de cambio climático abrupto, o sea, que ocurre muy rápido y con una magnitud altísima. Incluso algunos estudios muy recientes han encontrado que se asocian esos grandes eventos de extinción con incrementos de temperatura por encima de 10 grados centígrados. Entonces hay una relación ahí muy, como relativamente muy estrecha entre las cosas. También hay unas extinciones que ocurren durante todo el tiempo, o sea, la vida va evolucionando, va diversificando, se producen especies, se extinguen otras, eso es como muy natural. Hay una frase muy, muy famosa de un paleontólogo pues, que trabajó con mucho tiempo con extinciones, David Rau, decía el 99% de las especies que han vivido en la Tierra ahora están extintas, entonces es una cuestión muy dinámica. Sin embargo, esta relación de la biodiversidad con el bienestar humano es muy estrecha, y nosotros dependemos mucho de los servicios que prestan estos, pues las plantas y los animales, o sea, la polinización, cuestiones pues de biodiversidad en función de recreación y otro tipo de cuestiones pues que le llaman todo un conjunto de servicios ecosistémicos. Y en particular, lo que estamos viendo ahora, esos incrementos de temperatura que se han detectado en el último siglo son muy rápidos comparado con lo que ha pasado en el pasado, pues en el pasado cercano, incluso en el cuaternario, o sea, los últimos 2 millones de años y las. Y probablemente los últimos 60 millones de años, 65 millones de años a partir del periodo donde se extinguen los dinosaurios. Entonces, hay una tasa de cambio muy, muy, muy alta y la velocidad es muy rápida. Entonces, es probable que muchas especies no tengan esa capacidad de adaptación que se ha visto en el pasado y podríamos estar entrando en un evento de extinción masivo si las tasas siguen como vamos.
Sí, eso está muy impresionante y yo sé que no es el tema tal cual de este episodio, pero eso podría hacer referencia también a esto que le llaman la sexta gran extinción.
Exactamente, ese es como el consenso que hay ahora dentro de la comunidad científica que trabaja con temas de conservación y biodiversidad. Y es, bueno, se hace una serie de criterios para clasificar a las especies de acuerdo a su grado de amenaza. Entonces, de acuerdo a esos grados de amenaza, pues encontramos que el número de especies que están amenazadas es mucho más grande y la tasa que podrían extinguirse es mayor de lo que se ha ocurrido en el pasado. O sea que nivela como al último, el último evento de extinción que ocurrió pues justamente cuando se desaparecieron los dinosaurios. Entonces podríamos estar llegando a esos niveles. Hay un evento de extinción el llamado el evento de extinción del Pérmico, que se casi acabó con el 99% de todos los grandes grupos de organismos que habían en la tierra y en el mar. Y digamos que no llega a ser tan fuerte como ese, pero sí se acerca a los niveles de los otros cuatro eventos. Estos son obviamente proyecciones que se hacen y con base en esta información que se compila acerca pues, de si las especies tienen una amplia distribución o si, por ejemplo, las poblaciones han ido declinando a través del tiempo, o si la especie es común o es muy rara, entonces bajo esas condiciones pues se hacen estas categorizaciones.
Claro, sí, y qué fuerte. Y pensando un poco en eso de que, ¿qué es lo que ya, digamos, está viendo ahora y qué es lo que se espera que pase?
Bueno, justamente hay mucha discusión al respecto de si el cambio climático actual o el antrópico está ocasionando extinciones. Hasta ahora solo hay una especie que se ha documentado como que se extinguió por cambio climático. Es un ratón que vive en una isla que ahorita no me acuerdo el nombre, pero aumentó el nivel del mar y se perdió el hábitat donde estaba el ratoncito y entonces pues esa especie ya fue declarada extinta. Entonces es la única que se le puede atribuir como por culpa del cambio climático. Las otras no tenemos datos como tan de largo plazo, o sea, la mayoría de datos que tenemos son muy, muy escasos, son muy esporádicos, pero algunos estudios recientes compilando pues toda la información que colectan los biólogos cuando van al campo y registran pues las especies, han podido encontrar que en algunos sitios donde se han extinguido extinciones locales, o sea, que se pierde una población de esa especie, coinciden con incrementos en la temperatura máxima en esos sitios. Entonces es más probable que esas extinciones sean más comunes. Antes se registraban dos, tres sitios, ahora están alrededor del planeta y muchos sitios. O sea, es muy probable que no sepamos qué está pasando porque, por ejemplo, digamos, lo más mejor muestreado son las zonas pues, del norte, como Estados Unidos, Canadá, Europa, porque pues, han invertido mucho más dinero en investigación y hace rato tienen datos de largo plazo, pues series históricas. Los países tropicales en los que vivimos nosotros no tenemos tanto eso. Entonces es probable que no tengamos bien cómo es el impacto que podría estar ocurriendo, pero ya ha habido declinaciones de poblaciones que se le atribuye pues a esos aumentos de temperatura. Y es probable pues que si esos aumentos siguen, esas especies no puedan simplemente adaptarse rápidamente a esas condiciones.
No, pues sí, sí se oye como que está muy oscuro este panorama. Y bueno, ya hablaremos un poco, ¿no? De también, pues, qué se puede hacer. Pero, bueno, primero quería hacerte una pregunta acerca de esto que nos hablas de las capacidades de las especies y de los ecosistemas para adaptarse. ¿Cuáles son algunas de las herramientas con las que, con la, con, bueno, iba a decir con las que cuentan, pero tal vez no funciona así. O sea, ¿qué procesos tienen los ecosistemas que los ayudan a protegerse de esto por ellos mismos, por así decirlo?
Sí, pues una de las estrategias como más sonadas o como más comunes es la restauración ecológica, o sea, volver a recuperar como el estado de los ecosistemas que ya están deteriorados. Por ejemplo, los bosques secos son los ecosistemas más amenazados en el mundo, y eso, la idea es pues, hacer una estrategia de restauración para que, digamos, que esos bosques vuelvan a recuperar sus niveles de biodiversidad y de funcionamiento. Estrategias, por ejemplo, puntuales para, digamos, en cuanto a especies, pueden ser la traslocación, entonces llevar poblaciones de un lado a otro. Es como alguna de las estrategias. Hay cría en cautiverio, por ejemplo, los organismos se llevan a un zoológico que tiene pues toda la infraestructura para criarlos y luego regresarlos a su hábitat. Eso se ha hecho con anfibios, hay varios casos exitosos. En el caso de anfibios, es uno de los grupos más amenazados por diferentes razones, y todas las amenazas que se conocen, por ejemplo, cambio de uso de suelo, contaminación, enfermedades emergentes, por ejemplo, el hongo que les da a los anfibios, y cambio climático les pegan a ellos en particularmente más que a otros grupos, por ejemplo, como las aves o los mamíferos, que se pueden al menos mover más que los anfibios. Entonces, esas estrategias, por ejemplo, de trasladar una población que está en buen estado a una donde se está, declinando, son una de las que se menciona. Hay discusión al respecto, pero digamos que cada especie debe tener como su programa o plan de manejo de conservación en ese sentido, o sea, discutir pues todo ese tipo de alternativas.
Claro, sino como que depende mucho del contexto y muchos factores, ¿no? Me imagino. Y pensando también un poco en lo que mencionabas de que, bueno, de que se ha visto que uno fue como por aumento del nivel del mar, y otras cosas se ve que es por aumento de la temperatura. ¿Qué otros como impactos específicos podría tener el cambio climático en los ecosistemas?
Bueno, puede ser la pérdida de los servicios ecosistémicos, que ese es uno de los como más conocidos. Entonces, pues hay gran temor del declive de las poblaciones de abejas, que son las que se encargan, o estos insectos pues se encargan de polinizar las frutas, de las plantas frutales de las que consumimos. Entonces, uno de esos es esa pérdida de esos servicios como tal, o otro es también la captura de carbono, que se supone que cuando se siembra un árbol, pues este captura carbono. Entonces, bueno, ese es otro tipo de cosas que podría estar impactando. Entonces, esos mecanismos como de retroalimentación que se dan a veces en los ecosistemas, eso se puede estar... pues hay una disrupción en ese sentido. También pueden haber reorganizaciones, por ejemplo, de las comunidades. Entonces, digamos, hay sitios donde, digamos, hay cuántas cinco especies, son diferentes, y ahora, digamos, hay cinco especies, pero son más similares, entonces se pierde como esa diversidad, y esa diversidad puede estar asociada, por ejemplo, con la aparición de brotes de enfermedades, también. Entonces hay toda una serie de cosas que podrían estar pasando. Entonces tenemos que ponerle mucho, mucho cuidado a eso, porque tenemos información, y esto, la mayoría de estas cosas son más teóricas que realmente datos empíricos. Entonces, pues hay que hacer un monitoreo continuo de los ecosistemas y de las especies, cómo están cambiando a través del tiempo.
Sí, definitivamente. Y bueno, regresando un poco al tema del mito, algo que yo había estado leyendo de, pues ya de los negacionistas, ya más negacionistas, ¿no? Que unos dicen, no, es que es bueno porque el planeta se está volviendo más verde, ¿no? Cosas así. Entonces, en términos de tu perspectiva o de lo que tú estudias, o sea, ¿sí habrá especies que se vean beneficiadas en cierto modo?
Sí.
¿O cómo funcionará? Ajá.
Sí, hay unas especies, o sea, en este sentido, digamos, hay especies que son ganadoras y hay otras que son perdedoras, como a tratar de hacer un balance. Las especies ganadoras son estas que logran moverse a través de la tierra o del océano. Incluso lo que se ha documentado es más fácil moverse en el océano porque no hay barreras geográficas, pues no tenemos carreteras o cosas así, como en el ambiente terrestre, que están partiendo pues como a las poblaciones, las están separando. Entonces, este mito pues le va a beneficiar a los ecosistemas, probablemente sea una como malinterpretación de que en algunos casos algunos ecosistemas como las zonas desérticas o los desiertos se pueden expandir y otros no. Entonces, si vemos, por ejemplo, la historia de la vida en la Tierra, si nomás tomamos, por ejemplo, como la cuestión del trópico, la región tropical, pues hace 65 millones de años casi todo era tropical, porque el planeta era caliente. Entonces, a medida que se fue enfriando a lo largo de los últimos 65 millones de años, el trópico ya se estrechó y quedó pues en la franja que está ahorita como tal. Entonces se ha visto que algunas especies sí se han empezado a moverse hacia las zonas templadas y entonces se empieza a perder como esa diversidad dentro del trópico y se empiezan a ganar esas diversidades en las zonas templadas. Esto ocurre en esas, como te decía, en estas especies que tienen esa capacidad de dispersión o de moverse pues a lo largo del mar o de la tierra, y en especies que tienen, digamos, historias de vida que hacen que se puedan reproducir más rápido. Entonces, de alguna forma están como más equilibrados con el ambiente. Entonces, se reproducen, por ejemplo, los ratones. Los ratones tienen crías por montones, a diferencia, por ejemplo, de un elefante que tiene una cría más y se demora mucho más en reproducirse. Entonces, es probable que esas especies longevas tengan mayor impacto porque no van a poder recuperarse que las especies de ratones que son más, tienen como más adaptabilidad. Y eso también tiene que ver pues también como con su, digamos, su estructura interna o su genómica o esta cuestión de qué tan lábil evolutivamente es el del grupo en el que se evolucionó o se originó. Entonces, pues todavía no sabemos muy bien eso, pero ese es como el contexto así como amplio.
Sí, creo que lo dejaste muy claro, ¿no? Y como que al final de cuentas no es como de, pues sí, va a ser bueno para unos, pero para muchos otros no. Entonces como que no se puede ver así tan, tan blanco y negro, ¿no?
Exactamente, sí, hay toda una escala de grises y pues ahí sí lo que tenemos que saber es exactamente cuáles son las especies más amenazadas por cambio climático, cuáles no. Entonces para como tratar de hacer esfuerzos, o sea, los esfuerzos de conservación en esas especies que están más amenazadas. Y eso es normalmente lo que hemos estado haciendo, digamos, con el otro tipo de amenazas, o sea, ya como las que se integran dentro del cambio global. Cambio climático es una parte de eso, entonces, como identificar esa vulnerabilidad de las especies en función del cambio climático es una de las cosas más relevantes hoy en día.
Ajá, y bueno, como enfocándonos un poco a lo que tú haces en tu investigación, ¿cómo es que tú estudias eso, no? Como que cuáles son los mecanismos que tú estudias y cómo lo haces.
Bueno, nosotros lo que hacemos es a través de una subdisciplina de la ecología que se llama macroecología, que se encarga de estudiar como patrones de las distribuciones de las especies y sus rasgos y sus abundancias a gran escala, como qué factores son los que están determinando esas características. Entonces tratamos de hacer como un enfoque macro que permita entender cómo, por ejemplo, si generamos un modelo de biodiversidad, o sea, cómo podemos generar un modelo que explique la biodiversidad, entonces que incluya, por ejemplo, el clima o que incluya, por ejemplo, las cuestiones de hábitat, disponibilidad de hábitat o cuestiones incluso de tiempo evolutivo o de mayor diversificación, cómo hacer un modelo que nos permita capturar esa diversidad y luego hacer una proyección a futuro con cambio climático. Esa es una de las ideas que tenemos, por ejemplo, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, a estos modelos de impactos o modelos de estos de evaluación integrada, que básicamente los utilizan mucho los economistas. Ellos miden, por ejemplo, cuánto se va a perder del PIB y todo ese tipo de cuestiones. La idea es integrar, por ejemplo, la parte de diversidad, biodiversidad y como capital pues, natural, y también incluir, por ejemplo, cuestiones de producción de cultivos. Entonces, como va a tener una mirada más completa, no solo la parte de la cuestión económica, sino también de pues este tipo de valor de servicios que nos presta, pues la diversidad tiene un valor intrínseco, o sea, eso no se puede medir en función de dinero, aunque pues hay gente que, que probablemente se dedique a eso, a cuantificar cuántos dólares se estarían perdiendo por eso. Entonces tratamos como de hacer este tipo de modelos a gran escala para tratar de generar como unas proyecciones de cuáles serían los sitios que tendrían, por ejemplo, mayor pérdida de biodiversidad y adicionalmente pues tendrían pérdidas económicas y adicionalmente podrían tener pérdidas en el rendimiento de los cultivos de los que, por ejemplo, producen. Entonces, esa es como nuestra mirada, es una mirada como una escala global. Y también estamos tratando de entender un poco cuestiones que nunca se han evaluado en ecología, como es, por ejemplo, la parte de atribución. Eso se trabaja mucho, por ejemplo, en cuanto a eventos extremos, y aquí lo que tratamos de ver es si realmente las especies se les puede atribuir, por ejemplo, sus cambios en su distribución o cambios en sus parámetros demográficos o fenología, por ejemplo, de las plantas, a estos se le puede atribuir realmente la parte antrópica del cambio climático.
Oye, pues súper bien y súper completo, ¿no? Como que sí muestras que se necesita una visión muy integral, ¿no? Para entender tanto lo que está pasando como lo que puede pasar. Y bueno, como que ya indicaste un poco esta última pregunta que siempre hacemos en este podcast, ya tradicional, que es como... ¿cuáles son como las fronteras, ¿no? Justamente de tu área de estudio, de lo que están haciendo, cuáles son las preguntas más nuevas que se están haciendo y a qué invitarías a los jóvenes que están escuchando este podcast, ¿no? A involucrarse si es que les interesa esta área.
Bueno, sí, eso es una pregunta que me gusta mucho porque hay muy poca gente trabajando en este país, en México, con impactos de cambio climático en biodiversidad. Una de las herramientas más tradicionales son modelos que se llaman modelos de nicho ecológico que intentan hacer una predicción de la distribución actual y a partir de eso hacer una proyección a futuro de cómo cambiaría esa distribución. Pero no nos podemos solo quedar con el cambio en la distribución, tenemos que también entender, por ejemplo, estas cuestiones demográficas, cómo van a cambiar las poblaciones, cómo van a cambiar, por ejemplo, las interacciones entre las especies, cómo cambia, por ejemplo, las interacciones en un caso, por ejemplo, muy, muy particular, la polinización o la interacción de las plantas con los animales, cómo está cambiando eso, si hay unos desfases, pues si las plantas están floreciendo en épocas donde no está disponible el animal que la poliniza o que interactúa con ella. Entonces, ese tipo de cuestiones no están tan bien entendidas y hay muy, muy poquita gente trabajando con eso. Y adicionalmente la parte de genética, hay gente que conozco que está trabajando como tratando de evaluar en términos de diversidad, gente cómo le va a impactar y bueno, cuáles serían las regiones donde se podría perder mayor diversidad genética. Entonces la diversidad genética de alguna forma te da como cierto, digamos, colchón para que las especies puedan tener en algún grado de adaptación. Entonces ese tipo de como en la frontera por ahí de estudio sería por ese lado. Tratar de entender cómo el cambio climático le va a afectar ese tipo de procesos por debajo, pues, solo de la distribución, pues, o sea, más allá de la distribución geográfica.
No, pues, súper bien. Yo creo que, pues, sí, hay muchas oportunidades y esperemos que mucha gente se anime a querer entrarle a esta área que es, pues, tan importante, tan urgente, ¿no? Como, pues, ya nos planteaste muy bien a lo largo de esta entrevista. Y, pues, bueno, ya nada más para finalizar... llegamos a la sección del veredicto, entonces, ¿qué dices? ¿El mito de que el cambio climático será bueno para los ecosistemas es real o no?
Bueno, no es real.
No es real, muy bien. Entonces queda claro que no va a ser bueno para los ecosistemas, no está siendo bueno, es a lo que se dedica a estudiar Julián. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y pues quédense para los siguientes episodios de Climatología porque justamente veremos cómo estos impactos en los ecosistemas tienen esas consecuencias en nuestra salud y en nuestra economía. Muchas gracias, Julián.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden. Y los que se quieran acercar, pues aquí siempre estaremos con las puertas abiertas.